La forma en que se celebra no tiene mucho que ver con los objetivos, los sueños, las aspiraciones que tuvieron cuando impulsaron estas jornadas. Querían ser un foro de referencia profesional. Aquí hay una parte importante, significativa de la profesión, de nuestra profesión o de nuestras profesiones, egresados todos de carreras de economía o de empresas. Quiso ser también un referente académico, propiamente dicho. Yo creo que es, las jornadas de economía son el gran evento académico del año en nuestro país. Un país pequeño, un país que gracias al Banco Central del Uruguay ha encontrado en estas jornadas incluso un foro de intercambio internacional, regional. Es gracias a la existencia de las jornadas de economía que hemos recibido aquí personalidades, premios Nobel, académicos de primer nivel. Si no hubiera existido este esfuerzo impulsado desde esta casa, si no hubieran existido las jornadas de economía del Banco Central, difícilmente hubiéramos podido recibir en nuestro país y aprovechar intercambios académicos, conferencias de primer nivel. Las jornadas querían también ser un foro de convocatoria política, de interés político. La academia se legitima y encuentra parte de su valoración en la sociedad en poder acercar a la política, acercar a las decisiones de los actores que tienen a su cargo la responsabilidad de las políticas. Y yo creo que estas jornadas de hoy, la forma que está en la presencia del Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, de Enrique, que ya no es la política interna, siquiera es la política a nivel internacional, senadores, compañeros de gabinete, jerarcas de muchos organismos públicos, verdaderamente estas jornadas hoy en su celebración y todos los años convocan también a los decisores políticos y también al mundo empresarial. Hay muchos aquí, hay muchos que no están convocados desde otro ángulo que no sea el de que son representantes del sector financiero y de otros ámbitos de la producción y de las organizaciones de trabajadores. Aquí están básicamente todos aquellos que me imagino que cuando pensaron en desarrollar este tipo de iniciativa estaban entre los objetivos de esa convocatoria. Entonces yo creo que no hay mejor forma de festejarlo que decir que 25 años después están aquí esencialmente todas las sensibilidades y todos los segmentos de nuestro país que originalmente se pensaron que podían estar interesados en esta convocatoria. Así que muchas gracias, además de todo, por esta obra. Toda obra tiene algo que ver con sus pioneros, tiene que ver con sus precursores. No es todo, pero los puntapiés iniciales y los primeros movimientos de cualquier organización son los más difíciles. Después, cuando las cosas se están andando, son más difíciles de cambiar. Por eso nuestros países son tan difíciles de cambiar, porque son obras ya construidas en buena medida y hay que darles impulsos para la transformación. Enrique hacía, me parece, una presentación desde una óptica muy pertinente para nuestros países en términos de cuál es el contexto para plantearnos los temas del crecimiento, cuál es el enfoque o el abordaje más apropiado para entender, para una pequeña economía abierta localizada en el cono sur de las Américas, cuáles son las claves para ese crecimiento. Y yo lo primero que quisiera señalar es que si hace 25 años nos hubiéramos planteado, bajo el título que nos convoca el Banco Central, hablar de este tema, hablaríamos sobre algo cargado de escepticismo, cargado de obstáculos, cargado de temas a resolver antes de aspirar a crecer, antes de aspirar a desarrollarnos. Yo creo que no faltaría en absoluto, la verdad, decir que estaba despuntando la democracia recuperada. Teníamos fuertes aspiraciones en el año 85, 86, 87 respecto a lo que la libertad y la democracia le podían dar a los uruguayos, pero acerca de expectativas sobre el futuro de la economía, sobre el futuro de nuestra sociedad y sobre la capacidad de desarrollarnos, yo tengo el recuerdo al menos de que teníamos bastante pesimismo. No estábamos creyendo en que un debate sobre el crecimiento fuera un debate que estuviera a la orden del día para ofrecerle algo relevante al desarrollo del país. 25 años después, yo creo que probablemente el cambio más importante, y tiene que ver con esto, con algo que Enrique decía ahora al final, lo hacía en referencia internacional, pero yo lo haría a nivel local, es que hoy tenemos mucha más confianza en que podemos hacerlo. Hay una experiencia respecto a qué tipo de caminos podemos recorrer para progresar económica y socialmente, y eso da una perspectiva diferente, porque sobre base de la confianza se construyen buena parte de las arquitecturas humanas más eficaces, más eficientes. Y sobre la base de la desconfianza, sobre la base del escepticismo, es muy probable que se construyan las más endebles y más frágiles estructuras institucionales. Entonces es muy importante asistir en estos momentos a una sensación, que yo creo que es una sensación colectiva en el país hoy, de que tenemos condiciones apropiadas para poder progresar, que estamos en condiciones de que la economía le preste un servicio a la sociedad, a la comunidad, que le permita progresar a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eso está anclado sobre una confianza recuperada, no sobre cualquier fundamento. Es lo primero que quisiera decir para conectarlo con los temas del crecimiento. Está conectado sobre la base de que lo que hoy estamos viviendo no es el resultado de ninguna casualidad. Es el resultado de esfuerzo, trabajo y sacrificio humano. Esfuerzos que si no se hubieran hecho, emprendimientos que si no se hubieran llevado adelante, construcciones institucionales que si no se hubieran realizado, inversiones, mejoras en las políticas públicas, fortalecimiento en diversas áreas institucionales del Estado, cambios y transformaciones muy relevantes en los mercados, si no hubieran ocurrido un conjunto de transformaciones que fueron el resultado de acciones deliberadamente emprendidas por los actores políticos, económicos y sociales en nuestro país en los últimos años, difícilmente podríamos sentir que esta plataforma es todo lo firme, todo lo estable y todo lo capaz de sostener un proceso anclado en la confianza. Y me parece que como elemento central para hablar sobre los futuros del futuro del crecimiento en el país, es, y tratándose nuestra economía de una economía pequeña, y vaya si lo es, una economía pequeña, es un reducido mercado interno en un país de muy apenas 3 millones, algo más de 3.300.000 habitantes. Difícilmente, para los que ven esto más desde la óptica estrictamente académica, cuando nos enseñan en la facultad una economía pequeña, creo que claramente el caso uruguayo es el caso de una economía pequeña, tomadora no solo de precios, sino de contextos, de reglas. Muy difícilmente nosotros podamos ser calificados de otra manera que como una economía pequeña. A veces cuando se dice que somos un país pequeño, ahí ya me gusta menos. Pero que una economía pequeña somos una economía pequeña. Y en ese sentido, yo la primera referencia que haría para hablar en clave de crecimiento hacia el futuro y en una pequeña economía abierta y que no tiene otra alternativa de crecimiento a largo plazo que una creciente inserción competitiva a nivel internacional. Creo que lo primero que tenemos que tratar de hacer los uruguayos es conocer mucho más sobre ese entorno internacional al que hoy nos estamos enfrentando y al que previsiblemente nos vamos a enfrentar. Yo creo que la globalización, así como la época de cierre de la economía tuvo ciertas patologías sobre cómo pensábamos sobre el exterior, creo también que los medios de comunicación, la forma en que nos llegan el debate sobre la globalización, en cierto sentido empobrece y distorsiona qué es el contexto internacional para una economía como la uruguaya. Yo creo que un esfuerzo que tenemos que hacer es definir esencialmente en cada momento, y esto es dinámico, no es algo estático, cuál es el mundo de referencia específicamente, cuál es el contexto internacional de referencia para nuestra economía. Porque a veces terminamos siguiendo con atención, por réplica y reproducción de noticias internacionales, un conjunto de acontecimientos internacionales tremendamente importantes, todos ellos con cierta capacidad de influirnos, pero perdemos de vista cuál es el corazón, el núcleo central de lo que es el contexto en el cual nuestra economía está internacionalizada. ¿Cuál es nuestro mundo de referencia? Sí, la globalización hace que el mercado mundial se parezca más a un todo, pero no es un todo. ni nosotros participamos de ese todo, porque nuestra estructura productiva y nuestra estructura económica nos hace ser parte de ese contexto de una forma diferente a una economía de otro tamaño, diversificada productivamente y ya internacionalizada en una cantidad inmensa de sectores en los que nuestro país hoy no está internacionalizado. Yo creo que un esfuerzo importante en estos momentos de cara a discutir y analizar el crecimiento del país es que hagamos un esfuerzo por precisar cuál es ese mundo de referencia, cuál es ese contexto internacional de referencia. Y en mi opinión, en un escenario internacional que tiene, por cierto, incertidumbre acrecentada, desafíos y preguntas que nos podemos hacer a diario sobre cuál va a ser la trayectoria de determinados elementos, el mundo de referencia, dada nuestra estructura económica, es más prometedor que el contexto internacional en su conjunto. El específico, el que a nosotros nos toca enfrentar. Y eso nos coloca ante un desafío formidable, porque si esto no fuera así, no tendríamos una obra propia a realizar. Tendríamos básicamente los mismos problemas que tienen todos los países. Y yo creo que eso no es así, que nosotros tenemos, dada nuestra estructura productiva, dada nuestra inserción competitiva y dado los mercados en los que tenemos presencia exportadora e importadora, tenemos, me parece, una agenda muy, muy específica, muy propia y además muy atada a algo que para algunos es un fenómeno nuevo, pero para nuestras economías, por nuestra estructura económica, es un fenómeno más que tradicional. Se habla de un mundo internacional crecientemente incierto, con posibilidades de provocar vaivenes muy importantes y por tanto provocar incertidumbre en diversos ámbitos, pero si ese fue el mundo en el que vivimos siempre nosotros. Si ese es el mundo internacional, si ese fue el contexto internacional que enfrentamos siempre, ¿cuándo nosotros, cuándo nuestra economía, cuándo nuestra estructura productiva enfrentó, mirando al horizonte hacia el futuro, miró la tranquilidad, la paz, las tendencias claras, la poca volatilidad? No, hemos hecho las economías de esta región y la nuestra en particular, de la inestabilidad y de la incertidumbre, algo que hemos integrado en nuestros procesos de toma de decisiones desde hace mucho tiempo. Quizás nos faltan instrumentos, y este es un punto muy importante, quizás nos faltan todavía instrumentos para lidiar con la incertidumbre, quizás nos faltan, por tanto, herramientas financieras, muchas de ellas, para poder amortiguar, mitigar esas cuestiones. Pero creo que el primer tema a precisar es: el mundo tiene determinadas tendencias, pero a nosotros nos tiene que interesar, para las perspectivas de crecimiento de nuestro país y de nuestra región, cuáles son las dimensiones relevantes, especialmente relevantes para nuestras economías. Y ahí hay que ir a lo específico. Y este es el punto en el que quisiera detenerme, en lo específico, no en lo general, no en el marco, porque yo tengo miedo que para una economía pequeña, que naturalmente está influida por los acontecimientos internacionales de múltiples maneras, nos quedemos como que si nos parecemos a una réplica exacta de lo que pasa en el mundo y de las tendencias internacionales, nos podemos quedar con una nueva versión del dependentismo. Todo lo bueno, todo lo malo ocurre en nuestros países producto de lo que viene de afuera, y es la invitación perfecta a no hacer nada, a bajar la guardia, a no decir que hay temas de agenda que son relevantes para ver la forma en que nosotros enfrentamos ese nuevo escenario. Y lo enfrentamos hoy, me parece, desde una situación completamente distinta a lo que fue en el pasado reciente. Hace no mucho tiempo, nuestro problema consistía en reducir vulnerabilidades y generar condiciones mínimas para podernos aprovechar de lo que pudieran ser las buenas circunstancias que provinieran del exterior. Yo creo que hoy estamos en condiciones de plantearnos otras aspiraciones. Estamos en condiciones de plantearnos el cómo generar capacidades para aprovecharnos mejor de las oportunidades que vienen. Este es, me parece, el desafío más importante que tenemos hoy. ¿Que tenemos vulnerabilidades para reducir? Sí. ¿Que hay fragilidades todavía pendientes en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones? Sí. Pero que estamos en condiciones hoy de plantearnos una agenda que no implica solo reducir vulnerabilidades, sino generar plataformas para ir al encuentro de estas oportunidades con mejores herramientas, yo estoy convencido. Y cuando vamos a la especificidad de nuestra economía, yo creo que nosotros no podemos perder de vista cuáles son aquellos factores que hacen a nuestra realidad económica de manera irremediable, o a nuestra estructura productiva de manera irremediable. Nuestro país tiene una formidable dotación de recursos naturales para la producción, no solo de bienes agrícolas, pecuarios, forestales, no, yo en un sentido amplio de los recursos naturales, que yo creo que es el que corresponde en nuestro país. Claramente la base productiva del sector turismo, la base productiva de toda la industria logística tiene que ver con los recursos naturales y tiene que ver con nuestra geografía y tiene que ver con lo que originariamente recibimos los uruguayos de nuestra propia historia. Y por tanto, llegado ese momento de plantearnos este problema, nosotros es insoslayable el papel clave que tiene la forma en que utilicemos los recursos naturales para entender las claves del crecimiento del país hacia el futuro. Y ha ocurrido la novedad, quizás la novedad que esperamos por décadas, algunos quizás por más de décadas, quizás por un siglo, pero esperamos el momento en el cual lo que nosotros producimos eficientemente sea mejor tratado en los mercados internacionales. Ese fue el sueño productivo del país. Y cuando los tiempos acompañaron en nuestra historia para que no fueran maltratados nuestros productos sobre los cuales éramos eficientes, el país progresó. Y no podemos perder de vista que hoy el acontecimiento más importante que ocurre es que en los mercados internacionales los productos para los que tenemos buenas condiciones productivas están siendo mucho mejor tratados que en el pasado. No quiero decir que estén siendo bien tratados. Quiero decir que las propias tendencias, los nuevos actores, los nuevos mercados hacen que ocurra una transformación muy importante. Esto tiene implicaciones muy relevantes en términos del crecimiento a futuro del país, a mi entender, en dos dimensiones absolutamente interconectadas. En primer lugar, y probablemente es lo más importante, hemos asistido y seguiremos asistiendo, en mi opinión, a un proceso de valorización de los recursos naturales. Y ese proceso de valorización de los recursos naturales es en sí mismo un motor de progreso del país. Y esta es una afirmación que para algunos puede parecer polémica, para mí no. Porque es sobre la base de la valorización del recurso natural que se vuelven rentables, atractivos y especialmente importantes para la actividad en todos los sectores, la inversión en tecnología, la incorporación de recursos humanos calificados, los cambios institucionales, los cambios en las formas y en la interconexión de nuestro sector competitivo con el resto de los sectores del país. Y esto es un acontecimiento mayor, porque es sobre esa base que ocurre la modernización y el cambio de productividad, que al final de cuentas es lo que explica el desarrollo, en última instancia, de cualquier economía. Hablar de crecimiento es hablar de incremento de producción, incremento de volúmenes físicos. Hablar de desarrollo con contenido económico es hablar de aumento de la productividad. Es el aumento de la productividad, sin lugar a duda, el único motor y al mismo tiempo la única evidencia clara de que es un proceso de transformación como el desarrollo económico pretende ser. Entonces, primera dimensión, es esta mejor valoración de nuestra base competitiva más sólida en los mercados internacionales que induce un conjunto de transformaciones que están explicando cambios formidables en la productividad del trabajo y la productividad total de factores. Creo que habría que tener una agenda de investigación mucho más importante sobre esto. Ahora bien, decir esto nos abre una agenda de responsabilidad, porque estamos hablando de recursos naturales. Los recursos naturales, su uso no es irrelevante, y en una economía como la nuestra, su uso, su mal uso, su correcto uso y la forma en que él se maneja son absolutamente esenciales para entender cómo funciona nuestra economía y cómo va a funcionar. Y esto no es llevarnos a los temas medioambientales por razones preservacionistas, sino todo lo contrario, llevarnos a una agenda de preservación de los recursos naturales, porque hoy es uno de los grandes activos con los que podemos enfrentar el futuro, con el que podemos seguir aprovechándonos nosotros y las generaciones que vienen atrás de nosotros de lo que hoy es el crecimiento en nuestro país. Y vinculado a esto, que tiene que ver también con lo con relaciones sociales y con preservación de cosas que son valiosas. Estos efectos de los que estamos hablando tienen implicaciones en términos distributivos. Y no lo tenemos que perder de vista, porque crecimiento y desarrollo, el vínculo entre los dos es pasar por consideraciones distributivas. Las consideraciones distributivas son claves para entender la forma en que el crecimiento económico se transforma en bienestar social. Y si esto es así, hay que tener muy claro que nosotros estamos, una de nuestras grandes posibilidades de crecimiento están ancladas sobre un factor de producción que no está equidistribuido entre nuestra población. No es un factor distribuido, no es el factor trabajo. Es un factor cuya utilización y cuya propiedad es parte de los acontecimientos, de los elementos más importantes que tiene la agenda distributiva del país. Y me parece que jerarquizar el papel que van a tener los recursos naturales en el futuro implica abordar las dimensiones competitivas, las dimensiones de sustentabilidad de los procesos y las dimensiones distributivas. En una agenda de crecimiento, estos temas se van a transformar ya hoy, ya mañana, en los temas más relevantes, y es muy importante que la sociedad uruguaya haga de estos temas algo que sea constructivo y que no plantee dilemas absurdos sobre estas cuestiones. Nosotros no tenemos derecho a plantear un dilema absurdo, lo tenemos que resolver inteligentemente entre equidad y crecimiento, pero no es poniéndole un palo en la rueda al crecimiento que vamos a conseguir la equidad. No hay formas de concebir de mejor manera el desafío competitivo que tiene una economía que tiene muy buena dotación en recursos naturales y que son renovables en su inmensa mayoría, renovables en cierto sentido. Probablemente alguien me diga que no son tan renovables, que todo se agota, quizás es así, pero sin lugar a dudas, esta es una agenda absolutamente fundamental hacia el futuro, en la agenda de crecimiento del país. Claramente esto es lo que ya tenemos. Otras cosas son las que tenemos que construir, porque si no el proceso de crecimiento se nos puede obstruir o se puede no consolidar. En primer lugar, para una economía que está creciendo a las tasas que crece la economía uruguaya, de la forma en que se está expandiendo y de lo generalizado y lo equidistribuido en el territorio nacional que está siendo la prosperidad en estos años, claramente la disponibilidad de infraestructuras se convierte en un aspecto fundamental. Cuando uno lee cualquier informe internacional y se listan los factores que influyen sobre la competitividad y el crecimiento, siempre aparece la infraestructura. Siempre es muy lógico. Bueno, pero pongamos la dimensión clara en nuestro caso, en nuestro país. Nosotros tenemos una infraestructura de base que nos permite sostener y nos ha permitido sostener una actividad económica que tenía ciertas deformaciones, que eran muy mal distribuidas en el territorio nacional, muy concentradas en algunos rubros y tremendamente urbana. Bueno, hoy nos encontramos con fenómenos nuevos, absolutamente nuevos, que tienen su origen en la diversidad de sectores en la economía uruguaya que son hoy portadores de prosperidad y que están progresando. Y todos ellos requieren de una red de comunicaciones y una red que permita operar en condiciones eficientes y adecuadas para poder internacionalizar esa producción a costos absolutamente razonables. Y esto, obviamente, es un desafío que hoy probablemente lo estamos viendo como una necesidad, pero si no actuamos como el gobierno se propone actuar en el futuro, de manera decidida, impulsando un muy fuerte impulso en materia de infraestructuras, en algún momento puede ser el obstáculo al crecimiento. Y no tenemos derecho a desaprovechar condiciones y oportunidades de expansión de nuestra producción y de mejoras de vida de nuestra población por insuficiencia de infraestructuras o inadecuación de las mismas. Y creo que detrás de las infraestructuras tenemos que englobarlo todo en el sentido más amplio, porque eso es el crecimiento, es algo multidimensional, multifacético, que requiere de todas y cada una de las partes que sostienen la la lógica sobre la que los procesos económicos se asientan. Y obviamente tampoco se nos puede transformar en un cuello de botella el problema de la disponibilidad y adecuación de los recursos humanos para el crecimiento. Esto es absolutamente, ya en, hace 6 años atrás los niveles de desempleo en nuestra economía eran del 13%. Si le sumábamos los niveles de subempleo y los niveles de inadecuación de quienes estaban empleados a sus capacidades, a sus calificaciones, nos encontraríamos con un desajuste formidable en este sentido. Hoy tenemos niveles de desempleo cercanos al 6%, son mínimos históricos, esto no importa que sean mínimos históricos, están revelando dos cosas muy importantes para el futuro crecimiento del país. En primer lugar, cuando uno analiza quiénes son los desempleados del país, son jóvenes de poca calificación y con sesgo femenino. Si esto es así, las políticas públicas interesadas en hacer algo por la empleabilidad y por la capacidad de inserción en el mercado de trabajo de estos colectivos tienen una agenda específica que, discúlpenme, el crecimiento económico por sí solo ya hizo todo lo que puede hacer. Hizo todo lo que puede hacer. Ahora es una agenda más densa, más trabajosa, y como más densa y más trabajosa requiere de mucha más intervención de los actores. Mucho más revelación de necesidades por parte del sector privado y mucha más búsqueda por parte de las políticas públicas de dónde están aquellos que están necesitando su readecuación, su recapacitación, su formación para insertarse en las nuevas realidades del mundo del trabajo. Pero el problema es más amplio, no es, el problema no está solo en el desempleo. El problema desborda muy ampliamente al tema del desempleo, por una sencilla razón. Porque si queremos que el crecimiento económico sea desarrollo y mejoras distributivas, nuestra única posibilidad es que la población, nuestro segundo y fundamental activo, un activo fundamental, tiene que ser capaz de apropiarse de los frutos del crecimiento económico. Y solo con educación, solo con formación, solo con capacidad de aprender e insertarse en ese mundo cambiante, solo bajo esas condiciones vamos a asegurarnos que el crecimiento económico tenga los impactos distributivos que tiene que tener. Y esto me parece que nos plantea una agenda específica a corto y a largo plazo, porque lamentablemente nosotros los uruguayos jamás llamaríamos desarrollo económico un proceso de crecimiento que no tuviera en sus manos mejoras distributivas y justicia social. No lo llamaríamos, simplemente eso está en la identidad nacional. Está en el ADN y está además en las prioridades que el gobierno tiene en nuestro país. Por tanto, claramente el tema recursos humanos en las actuales circunstancias y por razones diferentes tiene que formar parte de la agenda más importante si se quiere que el crecimiento económico no se obstruya pero además contribuya a obtener mejoras distributivas en nuestro país. Claramente, hasta ahora, y ya voy terminando, hice referencia exclusivamente a factores muy frecuentemente mencionados cuando se habla de crecimiento económico. El papel de los recursos disponibles, el papel de las infraestructuras, el papel del capital humano, de los recursos humanos en general. Bueno, Uruguay tiene en la agenda de crecimiento, para que ella sea sólida, para que ella sea duradera, tiene que preservar y mejorar todo aquello que tiene que ver con la institucionalidad y todo aquello que tiene que ver con el mejor funcionamiento de mercados e instituciones claves de nuestra economía. Esto es absolutamente fundamental, porque ninguna bonanza económica, ningún sector portador de prosperidad, ningún nivel de calificación de la mano de obra, ni ninguna mejora en las infraestructuras va a ser posible que alcance y arraigue fuertemente en nuestra sociedad como para que el crecimiento se transforme en desarrollo si no está apoyado sobre instituciones muy sólidas. El país las ha tenido. Y a veces, cuando Enrique decía, acá hay un peligro de autocomplacencia, de decir ya lo estamos aprovechando bien, ya está todo hecho, ya tenemos los vientos soplan de cola y nosotros ya no tenemos mucho esfuerzo. Yo me temo a decir que Uruguay tiene en el punto de partida un buen desarrollo institucional, pero Creo que el peor error que podríamos realizar nosotros es creer que la obra está terminada, que no queda nada por hacer, que no hay reformas pendientes y que no hay que asentar todavía prácticas políticas y costumbres que sean absolutamente soporte de las posibilidades de expansión de la economía y de desarrollo del país. Esto es todo lo que tenía para decirles. Quizás me extendí un poquito más de lo que tenía previsto. Si hacen un comentario final, porque creo que corresponde, sé que algunos lo van a entender, otros no. Son 25 años de las jornadas del Banco Central y creo que a Daniel Vaz le gustaría mucho que hoy nos acordáramos de él y que recordamos que él hizo mucho porque hoy estuviéramos festejando 25 años de estas jornadas. Muchas gracias.